En Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, y Comunidad de Empresas de Entel Empresas.
Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Aquí de Radio Agricultura estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la digitalización y la importancia que ha cobrado la digitalización en los últimos años. Y cómo se reemplazó esa firma antigua de, oye, imprímeme un papel que lo tengo que firmar. Ya no, eso ya es como del siglo pasado. Firmas digitales y su importancia, cómo ha resuelto un montón de problemas y ha aumentado la productividad en un montón de empresas, pero hay que hacerlo de manera segura. Una empresa que nació acá en Chile y digital y que ya está en varios países, es lo que entrevistaré el día de hoy con la voz de su fundador, Rafael Pérez. Así que quedan invitadísimos, como siempre, a escuchar el programa gracias al gentil auspicio de Entel Empresas y Banco de Chile. Beneficios de la digitalización, como conocer mejor a los clientes, optimización de costos, mayor seguridad de los datos, reducción de costos, enfoque en lo estratégico, optimización de mano de obra, de tareas, etcétera. Apostar horas hablando de los beneficios de la digitalización. La pandemia sin duda fue el acelerador de este tipo de servicios digitales que reemplazaban los procesos análogos porque no nos quedó otra forma. Por ejemplo, las firmas electrónicas hoy son un básico, entre otros servicios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nació? ¿Cómo se posicionan? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cómo funciona la competencia también? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Rafael Pérez. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Rafa? Vamos a estar hablando acerca de e-digital. ¿E-digital o e-digital?
E-digital o e-digital está bien, Dani, como tú quieras. Yo agradecido por la invitación, así que voy a tratar de resolver los temas de digitalización que nosotros, en particular al resto de la industria, no ha ido bien. O sea, mi industria crece del orden del 30%.
¿Anual?
Sí, es un estudio tanto en Estados Unidos y en el mundo. En Chile está un poco lento, pero tenemos buena fe. Al menos tengo hartas propuestas o prospectos que quieren hacer cosas este año. Porque en términos generales, pasarse de un proceso manual a un proceso digital, más allá del ahorro en tiempo, es eficiencia, es de alguna forma estar vivo como empresa. Nosotros empezamos con el mundo de la mediana gran empresa y ahí nos especializamos mucho. Dimos mucha solución de digitalización en ese grupo. Y hoy día de alguna forma lo estamos llevando a empresas más pequeñas y estamos a futuro al próximo a los consumidores. Así que bien contentos porque estamos en una industria que crece.
Buenísimo. Cuéntanos de los inicios entonces. ¿En qué estabas? ¿Por qué? ¿Esto nació en pandemia? ¿Nació antes y con la pandemia explotó? ¿Cuál era el dolor que estaban resolviendo?
2017 nace la idea de, yo vengo del mundo corporativo, entonces había mucha implementación de software, había muchos temas de consultoría que se llevaban, pero eran eternos, era mucho tiempo y yo lo practicaba como cliente. Entonces se nos ocurrió, ¿cómo podemos digitalizar procesos hoy día que son complejos, del retail, del mundo de la salud, etcétera, a una forma más simple ocupando la tecnología? Entonces yo diría que tratamos de solucionar la digitalización ocupando las herramientas tecnológicas que existían, pero de una forma rápida. Ahí agregamos valor y en términos seguros, porque también nos dábamos cuenta que había mucha inseguridad con respecto a lo que se implementaba. Entonces el 2017 lo más básico era cómo formalizas un documento a través de una aprobación o una firma en forma fácil desde un celular. Ese era como el MVP. ¿Te fijáis? Y había una experiencia en Estados Unidos y en Europa que echamos una mirada. Uh-huh. Y DocuSign, que es una empresa líder en esto, que es billonaria, nos pareció interesante ese modelo, pero orientado al mundo de gran empresa. Y ahí nos metimos. El 2018 ya empezamos con venta y después ya hemos transitado. Hoy día estamos en Perú, en Brasil, y próximamente queremos ver otro país, esperamos este año. Así que así fueron los comienzos.
Oye, ¿y cómo fue el crecimiento? ¿Cuánto creciste 2020 contra 2019?
fue, yo diría, del orden del 30%, 40%, pero no fue tan intensivo como yo esperaba. En rigor, lo que pasó fue que toda la gente que le vendimos, a todos los gerentes, le dijeron al gerente general, viste, por suerte tomamos y digital, porque finalmente ya tenemos todo el proceso cubierto. Entonces, como que nuestro servicio se maduró, como que dijeron, ok, vamos a más procesos. Vamos no solamente a procesos de comerciales, vamos a recursos humanos, vamos a logística, etcétera. Entonces, nos ayudó a afianzar la confianza de que este gerente se la jugó de digitalizar un proceso rápido en la pandemia, porque funcionó, operó. O sea, ese gerente se llevó una estrella porque operó su sistema y felices nosotros.
Oye, entonces hablemos de los servicios. El principal servicio es la firma digital, ¿cierto? ¿O tienen otro tipo de servicios también relacionados con eso?
En resumen, nosotros empezamos porque identificamos que la firma, como tú bien dijiste, es un commodity, y se ha manejado con esa lógica en la industria durante 20 años. En Chile hay una ley, la 19.799, que rige a todos los operadores o proveedores de firma electrónica y certificados de firma. Y más bien se ha vendido como commodity. Y nosotros vimos que el valor que le podíamos agregar era no solamente vender el commodity, sino también darle indicadores y hacer un gestor documental que lo ayudara no solamente a la firma, sino también a ver diferentes procesos y darle visibilidad. Dicho eso, creamos iGestión, que es un gestor documental más un firmador. Después creamos un software de que los mismos clientes nos decían, oye, quiero la gente en pandemia geolocalizarla para ver dónde está, y creamos un software que es Access, que finalmente te permite geolocalizar, abrir puertas con QR, es bien choro. Lo tenemos en la clínica alemana ahí en la parte de visita. Y después creamos Signapis, que es Signapis, como tú lo quieras llamar, que en rigor integra la firma digital, pero en los portales de los clientes. Y finalmente este año, o el año pasado, terminamos eHolders, que finalmente te permite llevar la asamblea, los directorios, el cap table en un solo lugar. Nosotros somos desarrolladores de software, pero creamos plataformas de servicio en arriendo, los SaaS que se dicen. Y con eso finalmente enfocamos a una ayuda, dependiendo del proceso que necesita la empresa, a través de este servicio en arriendo que lo van mejorando nuestros clientes, nuestros usuarios. Hoy día, para que te hagas una idea, en todos los servicios tenemos del orden de 300.000 usuarios que lo ocupan todos los días. Y esperamos llegar a 500.000 este año sin problema.
Maravilloso. ¿Cuáles eran las barreras de entrada que tuviste? Porque el proceso de digitalización en el 2017 no es tan obvio como es hoy día. O sea, tú hoy día hablas de digitalización y la gente te dice, sí, si yo no estaba digitalizado en el 2020, probablemente lo pasé muy mal y tuve que hacerlo a la fuerza. Pero en el 2017 había ciertas barreras, había que justamente convencer a uno de los gerentes en algún área de alguna empresa, etcétera, para que tomara el servicio, pero no era algo tan masivo. ¿Cuáles fueron las resistencias que tuviste a la digitalización en ese tiempo? ¿Y cuáles son las resistencias que ves ahora? ¿Siguen existiendo?
Sí, en rigor, la gran era el tema de la confianza con el cloud. Imagínate, yo hablaba de cloud, que hoy día tú lo mismo tú dices, AWS, el Google, etcétera, es como lo lógico. Pero yo competía contra un gerente de tecnología que tenía 100 personas en sistema y que finalmente estas personas tenían un trabajo y que de alguna forma indicaban que lo hacían muy bien y que no eran hackeables y que eran muy seguros y que tenían toda su infraestructura en su organización física o un data center nacional. Entonces yo les decía, ok, dame la confianza y yo lo voy a llevar a una nube que está en, no sé, Georgia. Entonces ese era el primer, de alguna forma, barrera, de alguna forma la confianza con respecto a dónde iba a estar la seguridad de tu información, la custodia de esta documentación y finalmente la información estratégica de tu empresa. Entonces, eso en ese tiempo era muy difícil. Hoy día tú hablas de cloud y es como lo lógico. Pero fue de alguna forma a través de entregarles ciertas herramientas de seguridad, confidencialidad, de no repudio, de integridad de la información y la autenticidad, la que nos generó de alguna forma la confianza de los clientes. Hoy día, si me preguntas, bajó la barrera de obstáculo, pero nosotros hemos tenido que ir certificando y acreditando nuestro servicio a un mayor nivel. Es decir, hoy día nosotros podemos darte el servicio de firma electrónica a secas o firma electrónica avanzada. Nosotros nos acreditó el Ministerio de Economía. Entonces, nuestra firma tiene un carácter de notario o a ese nivel. Existimos por ley. Yo, como gerente general, soy responsable ante pólizas de garantía si no lo hacemos mal, donde nos caen las penas del infierno. Entonces, estamos como bien en serio en este proceso.
Perfecto. modelo de negocios. ¿Cómo es el cobro? Entonces, yo contrato este servicio, tengo que pagarte un fee mensual, pago por la cantidad de firmas que uso, de la cantidad de usuarios. ¿Cómo cobras? Y el cobro, el modelo de negocio finalmente, ¿cómo monetizas? ¿Está inspirado en tu benchmark que tú bien contaste? ¿O es un cobro distinto, más latinizado?
Sí, mira, en rigor tenemos la lógica de un SaaS, o sea, de la recurrencia, y esa recurrencia se va generando dependiendo de el servicio que tú tengas, que puede ser por eventos de firma, por documento, por usuario. Depende mucho el servicio, pero tú pagas una implantación y después pagas una recurrencia por tramos. Eso es lo que se genera, y en términos generales, para nosotros, una empresa que entra hoy probablemente crece de un orden de un 30 o 40% en su facturación, porque va consumiendo más procesos dentro de su empresa.
¿Cómo lidian con la competencia? Dijiste que esto efectivamente es un commodity, lo que antes era, hoy qué moderno, qué distinto, bla, bla, ahora ya hay varias empresas, o sea, llegan mails semanalmente como firma digital, por todos lados. Hay varios de estos servicios. ¿En qué se diferencian ustedes? ¿Cuál es la ventaja competitiva y cómo esperan y dónde esperan posicionarse?
Es cierto, hay mucha competencia y tiene que ver con tres ámbitos que nosotros entregamos valor a diferencia de nuestros competidores, que en rigor nuestra tecnología, dado que somos una empresa tecnológica, nuestra base, tenemos dos tipos de tecnología, es decir, certificados digitales, que son bases centralizadas, y tenemos también, hemos implementado tecnología en blockchain. Es decir, yo te puedo entregar, en términos tecnológicos, la mejor seguridad que hoy día existe en el mercado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso lo hacemos porque queremos, de alguna forma, innovar e integrar estas tecnologías con respecto a la necesidad que tenga el cliente. En términos de innovación tecnológica, la firma electrónica va a seguir innovando, pero tiene que mejorar en tecnologías de biometría, de blockchain, para garantizar autenticidad y seguridad de los documentos firmados electrónicamente. Mm. Fíjate en este tema de que el día de mañana tú estás firmando algo, sí, y que eso de alguna forma tenga una firma longeva. Que no yo mañana repudie y te diga, no, Dani, ¿sabéis qué? Yo este documento nunca lo firmé y no tengas cómo probarlo. Mm. Eso es clave, ¿te fijas?
Sí.
Y lo otro es agregarle valor. O sea, nosotros no te vendo una firma como un commodity, sino que finalmente te pregunto, Dani, oye, ¿para qué esto? Tú me dices, no, es para un documento laboral, es para un contrato, es para un contrato de arriendo. Yo te indico todos los sabores de autenticidad o de la firma longeva que necesitas, porque probablemente no vas a necesitar una firma electrónica avanzada para firmar un contrato de anexo comercial, por ejemplo. ¿Te fijáis? Pero sí, para otros procesos, yo te voy a decir, ocupa firma electrónica avanzada. Y ahí somos los que estamos acreditados, que hoy día somos 8 o 9 empresas que estamos acreditadas en el Ministerio de Economía, que le damos de alguna forma a la industria la seriedad y la normativa, y cumplimos las normativas y regulaciones que hoy día se buscan a nivel internacional. Entonces, yo diría que esos son los ámbitos que nos hacen distintos.
Eso mismo te iba a preguntar acerca como de la seguridad, porque en el fondo me robaron el computador, o sea, saben mi clave, tengo todo en algún dispositivo fácil, no sé, pues con la misma clave, nos falta la gente que le pone la fecha de nacimiento de su hijo a todo, se pueden empezar a generar documentos, empiezo a firmar esta cuestión. ¿Cómo lo aseguramos? Porque hay algunas plataformas, ustedes tienen como two-step verification. ¿Cómo se aseguran? Te lo pregunto porque DocuSign es súper simple. Yo no veo dónde está la seguridad en verdad en alguna parte. Como que trato de buscarla, no la encuentro. Y hay otros servicios en donde te piden como el número de serie de tu carnet de identidad, que ok, ya tenés como un paso extra en donde te tendrían que haber robado la mochila completa como para poder realmente hackearte en ese sentido. Pero en el fondo la firma hoy día da mucho poder y el tema de la firma digital nos deja de alguna manera vulnerables a eso. Entonces, ¿cómo ustedes se respaldan ahí?
Es buena la pregunta, y en rigor te voy a responder de alguna forma lo que nos pasa hoy.
Yeah.
Entre más segura tu firma, más roce para el usuario final.
Claro.
Entre menos segura, menos roce. Entonces, tú tienes la paradoja, porque tú vas a decir, Rafael, ¿sabes que necesito una firma fácil para que quede un elemento donde la persona, el cliente que tengo en el mesón, firmó? Porque yo lo conozco, porque etcétera. Perfecto. Y te doy un tipo de autentificación de esa persona, que a lo mejor puede ser una firma autógrafa, donde esa persona a lo mejor le conecto con el número de serie de su carnet de identidad, por el IP del dispositivo que firmó, la geolocalización, etcétera. No quiero entrar a todas las formas de autentificación que pueden existir, pero tú le colocas el sabor de la autenticación, que puede ser de biometría hasta una prueba de vida por video, o puede también ser a través de cadena de bloques, a través de blockchain.
Sí,
¿te fijáis?
Sí.
Entonces, en rigor, la pregunta te la devuelvo en términos de que el usuario o el cliente, nosotros lo asistimos con respecto al nivel de complejidad de que quiera ver ese documento para que el día de mañana no tenga problema y que sea vinculante legalmente. ¿Qué es lo que te pide un juez en Chile o en cualquier parte del mundo?
Sí.
Si yo te pido un documento, es cuáles son las medidas de seguridad y de verificación de autenticidad que tiene ese documento para decir, ¿sabe qué? Sí, este documento es válido, usted, señorita Daniela, no puede repudiar este documento. Eso es lo que te pide un juez. Dame elementos de juicio, de prueba para verificarlo. En firma electrónica avanzada, que nosotros estamos con esa acreditación,
sí,
nosotros hacemos una autenticación fidedigna, fehaciente, que dice la ley. Y eso es a través de clave única, de preguntas y respuestas, de verificación del token del correo electrónico, etcétera, SMS. Hay diferentes formas de autenticarte. Y en la firma como tal, tiene que haber una estructura que se llama internacionalmente una firma longeva. Hay un certificado digital detrás. Ese certificado digital detrás no se puede corromper. O sea, en rigor tiene que tener ciertas lógicas de desarrollo de software que sea una firma longeva. Y en el caso de blockchain, te lo hace muy seguro, pero te lo hace muy lento. Entonces,
sí, pues,
probablemente te voy a decir, Rafael, oye, lo tengo en el mesón, que firme. No, es que tengo que esperar la cadena de bloques para... No, me decís chao.
Friccionado.
Y claramente yo no te voy a ofrecer esa firma. ¿Te fijáis? Entonces, sí, la seguridad seguirá siendo un tema crítico para la industria, pero va a depender del usuario y de cómo tú te resguardas de atacantes que pueden explotar vulnerabilidades en el sistema. En el caso de cuando ocupas tecnología de alto nivel o de seguridad, es más difícil que lo puedan generar.
Clarísimo. Vamos a estar hablando acerca del proceso de acreditación y un montón de otros temas a la vuelta, pero se me hizo corto, con tanta explicación y tan entretenido. Ah, el primer bloque. Vamos a escuchar una canción acerca de las firmas, ¿no? Vamos con Signature Box de John Lennon. Y antes les voy a contar que todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tiene en Teleempresas, en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todas. Y estás comenzando tu emprendimiento y ya tienes una empresa, necesitas aumentar tus ventas, sé parte del programa Pymes para Chile y accede a beneficios, asesorías, webinars y distintas iniciativas desarrolladas para potenciar tu empresa. Inscríbete en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme, Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
Seco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel Empresas. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en ce.entel.cl. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Rafael Pérez, fundador de iDigital. Oye, Rafa, proceso de acreditación. Dijiste, nosotros estamos acreditados como firma digital avanzada. Para poder acreditarse, ¿hay que pasar como por una entidad internacional o es una acreditación local que tienes que tener en cada uno de los países donde estás operando?
Sí, en rigor en el mundo existe, en Chile tiene la definición por ley de firma electrónica y firma electrónica avanzada. Y lo único que pueden dar firma electrónica avanzada son entidades acreditadas por el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía te pide ciertas regulaciones o normas internacionales de tus procesos de verificación, autenticación, administración de los certificados, la firma, que finalmente tienes que cumplir y demostrar. Además, tienes que generar una póliza de garantía por cualquier eventualidad que ocurra, donde la empresa y el cliente general se hace responsable frente a esa situación. Es un proceso no fácil, es un proceso largo, donde finalmente lo que hace la entidad acreditadora, que es del Ministerio de Economía, es velar por la seguridad de los ciudadanos en Chile. Y en el mundo, también tú procedes por cada país que tú quieras vender firma electrónica avanzada o firma electrónica cualificada, que se llama en Europa, pasas por una entidad acreditadora que está dada por el Ministerio de Economía o alguna Cámara de Comercio del país. Pero ahí tú estás jugando en serio, o sea, en rigor tú estás colocando tus cartas y estás diciendo que yo me hago responsable de cualquier efecto. Hoy día hay mucha competencia y yo podría ser, y nosotros somos una startup, podríamos desaparecer y me llevo todos los contratos y me llevo todas las firmas y todos los documentos que van a ser repudiados porque mi empresa no funcionó. Yo no puedo no funcionar. ¿Te cae? Sí. Y tengo que tener un respaldo de 10 años, de 20 años, de toda la documentación que tiene un costo distinto. Es como hacerte boleta o hacerte sin boleta. Nosotros hacemos boleta y factura.
Sí. Estrategia de búsqueda de clientes. Dijiste que estaban orientados principalmente en grandes empresas. ¿Cuál es la estrategia que han utilizado para lograr captar sus clientes? ¿Cuántos clientes tienen actualmente? ¿Ustedes invierten en marketing online para hacerse conocidos o usan bases de datos con cierto nivel de ejecutivos y apuntan por ahí, o levantan el teléfono y empiezan uno a uno, boca a boca? ¿Qué es lo que mejor les ha funcionado y qué puede haber variado, obviamente, desde el 2017 hasta ahora?
Sí, yo te diría que el inbound marketing, desde los clientes que nosotros trajimos inicialmente, que es el tema que van recomendando, piensa que nosotros, nuestra pérdida de clientes es menos del 1% en los 6 años que llevamos. Y se han ido porque dos quebraron y una tuvo que tomar un software internacional, pero todas las demás son fieles. No tenemos más de 70 clientes corporativos y tenemos clientes pequeños y tenemos usuarios que nos están comprando hoy día token, firmas remotas, que finalmente son usuarios naturales. Pero nuestra estrategia ha sido agregarle valor a un proceso de digitalización en menos tiempo. En más seguridad, piensa que todos nuestros clientes no hacen ethical hacking. Nosotros ponemos a disposición nuestra plataforma para que la traten de hackear. Nos revisan nuestras políticas, revisan de alguna forma los procedimientos y dónde tenemos guardada la información y cómo la pueden penetrar. Entonces, nosotros de alguna forma hemos agregado valor a un proceso que antiguamente era lento en una forma muy rápida de implementar. Piensa que nosotros, una empresa mediana o grande, implementamos en 3 semanas. Todo un proceso de digitalización, versus antes que era 8 meses, no sé. Sí. Entonces eso lo hace muy, muy, muy atractivo a los clientes. Y en cualquier país. Nosotros en Perú y en Brasil estamos operando con clientes grandes también.
Pero eso, ¿y cómo se enteran los clientes que ustedes tienen esa rapidez en la implementación? ¿Cómo los llaman por teléfono o cómo, cuál es como el primer contacto que hacen?
Tenemos diferentes estrategias, tenemos agencias que nos ayudan en preparar de alguna forma la demanda, en comunicar correctamente nuestra oferta de valor, tenemos nuestros camps, también empiezan de alguna forma a interactuar con focales claves para la información y algo de email marketing, pero yo diría que lo menos.
Perfecto. ¿Y cuántos clientes tienen hasta el momento?
Más de 70 corporativos.
70, wow. ¿Y a cuánto apuntan este año?
Por lo menos doblar esa operación.
Hoy están todos los emprendedores bien ambiciosos este año, todos por dos. Así como piolita.
Tú que eres startup, pero una gran startup. Tú sabes que hay startups que para mí son más interesantes incluso que un banco. Piensa que con una startup que estamos de alguna forma creando una relación hoy día puede facturarme los de 70 clientes. Porque están en México, están en Colombia, están en Chile, están en Perú, están en todos lados. Entonces su operación es tremenda. Y eso es más interesante que ir a golpearle la puerta al banco y estar compitiendo con 8.
Sí.
¿Te fijas?
Sí.
No. Y en eso estamos.
Hablemos de eso, la experiencia abriendo otros países. ¿Están en otros países porque las empresas tenían sucursal en otros países o porque ustedes abrieron la operación en otros países? ¿Cuál ha sido como tu experiencia entrando en otros mercados? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Si pudieras como recomendar tres cosas a los emprendedores que nos están escuchando que quieren abrir operación en otras partes. ¿En qué hay que fijarse? ¿Qué cosas hay que tener en consideración? De repente, ¿qué hicieron mal ustedes entrando en otros países? ¿Que hayas aprendido algo? Todo lo referente a otros mercados.
Mira, en el caso de Brasil, otro de los cofundadores es brasileño. Entonces, era natural de alguna forma abrir en Brasil, dado que también tenía oficina allá. Uh-huh. Esa fue la decisión de abrir Brasil, porque teníamos una ventaja con respecto al idioma y con respecto a la relación de negocio. Y con respecto a Perú, fue dado naturalmente porque clientes que tenían sucursal en Perú tomaban el servicio acá en Chile y lo presentaban en Perú porque era algo más eficiente que el resto. Y dado que nosotros somos una solución LATAM y nos basamos en normas internacionales, ponte tú en Brasil, somos una firma electrónica avanzada por naturaleza, por nuestro desarrollo tecnológico. Entonces, para nosotros era más fácil con la información que teníamos. Mis recomendaciones, y que nosotros estamos en esto caminando todavía, no corriendo, es de alguna forma averiguar bien la industria, averiguar bien las normativas, las regulaciones. En el caso nuestro es súper regulado, al menos en donde queremos estar, porque finalmente estás vendiendo confianza, y confianza en el largo tiempo, más allá de una firma. Entonces, yo creo que si tuviera que volver atrás, volvería a generarlo desde Chile, el establecimiento, más que la inversión fuerte en otros países, dado de que es más cómodo interactuar. Pero va a depender de cada sector y de cada emprendimiento y cada servicio. Hay servicios que crecen en 20 países y están en los 20, y otros que están solamente en un país con los 20 servicios. En términos de costos, más barato estar en un país y lanzarte de a poco.
De todas maneras, oye, ¿y algún otro tipo de dificultad, así como las barreras en la digitalización, ponte tú el tema de seguridad, de asegurar un súper buen desarrollo? O sea, ¿a ustedes no se les puede caer esta cuestión? Porque frenáis un montón de procesos. Entonces, dificultades con el equipo de desarrollo, probablemente, que ya sabemos que tan difícil es de contratar, tan rockstar que están todos los desarrolladores, tan caros que están, y dependemos de ello. Esperemos que en los próximos 5 años todas esas líneas de código sean como a prueba de cualquier tipo de persona y que cualquiera las pueda hacer. Pero ¿ha sido el tema del desarrollo software algo principalmente doloroso para usted o no? ¿O ha tenido que ver más con la penetración de tu empresa en el mercado chileno, las barreras digitales? ¿Qué cosas te acordáis que te duelen la guata que fueron difíciles de superar en estos 5 años? Sí, ya.
Me duele todavía la guata el desconocimiento que existe hoy día. Que hoy día te comparen o que las personas compren servicio o compren de alguna forma seguridad y no sepan dónde están colocando su seguridad.
Sí.
De que las personas o que el mercado no se informe, que no sea de alguna forma, que no vaya un poco más allá y que finalmente eso para mí hoy día me duele la guata hoy día porque tratamos nosotros de informar, de comunicar, de tratar de hacer bien las cosas. Y vemos un montón de desinformación. Creo que las entidades también que regulan esto también tienen que estar conectadas. Si nosotros lográramos hacer instituciones federadas donde pudiéramos yo entregarte información a ti, tú al otro, pero bajo líneas de comunicación ordenada, sería mucho más barato, más fácil, más seguro. Piensa que hace unos meses habían 30 o 40 notarías electrónicas falsas, donde cayeron servicios del Estado. Entonces, yo te diría, claro, esa información es un tema que me duele la guata. Y con el equipo de desarrollo hemos logrado, de alguna forma, interactuar correctamente, hacer bien las cosas. Y eso también lo vemos con la entidad acreditadora, de hacer bien las cosas, de seguir procedimientos. Nosotros tenemos un porcentaje en nuestra empresa de opciones a nuestro... Así que finalmente todos lo ven como que esto tiene que ver con beneficios que también ellos van a tener con respecto al crecimiento. Entonces, hay una colaboración no solamente de colaborador, sino que también como accionista. Y eso está abierto y está abierto para cualquier persona que sea un talento dentro de la empresa.
¿Y la persona que está a cargo del desarrollo de la tecnología en tu empresa es socio, es parte del equipo fundador o no?
Es parte del equipo fundador y yo diría mis talentos tecnológicos también son accionistas. Hoy día tienen un vesting a 3 años, entonces están, y hay también uno comercial que también está en eso. Pero está abierto, o sea, si mañana yo veo a alguien en operaciones que lo hace fabuloso, o sea, lo vamos a invitar a este proceso también.
Es la manera finalmente que tenemos las startups de poder retener a las personas que son súper, súper buenas y que queremos que en el fondo sean parte de la empresa. Esta opción de acciones que habla el Rafa es que uno le dice, mira, te voy a dar una cierta cantidad de acciones a un precio súper, súper, súper conveniente en un plazo de tanto tiempo y con algunas consideraciones. Te tienes que quedar o ya tienes que llevar tanto tiempo, etcétera. Y también el compromiso cambia radicalmente cuando uno da los stock options y cuando finalmente la persona a la cual uno se la está dando entiende, ¿eh? Porque a mí me pasó que con las historias de Baby Tutu y todo y con otros emprendedores, que no todo el mundo entiende lo que es la acción, es como que... Ah, ya, como que lo ven como algo tan lejano que en el fondo no le toman el peso, pero cuando lo logran entender, sin duda es un tremendo beneficio para esas personas. Imagínense, para los que yo les di stock options y después vendí la empresa, o sea, ellos son los que están agradecidos, pero en el fondo en el momento uno como que cuesta percibirlo, pero sin duda que es una excelente estrategia de retención. ¿A qué aspiran? ¿Cuál es el sueño, Rafa? ¿Cuál es la visión? ¿Se imaginan ser la firma digital más grande del mundo o en Latinoamérica y en el fondo ser comprados por un DocuSign, ponte tú? ¿O para dónde va? ¿Para dónde va la micro?
Hoy día nuestra visión es de alguna forma facilitar un proceso que hoy día era complejo o era poco seguro, algo más fácil. Yo quiero entregar parte de lo que yo he generado como cofundador a las nuevas generaciones. Yo sé que ya estoy desconectando o me estoy desconectando de las nuevas generaciones que son las pensadoras, los genios y los jefes futuros de esto. Entonces, la visión de Digital es que sea una empresa que le permita a muchas personas poder trabajar, ganar beneficios, tanto no solamente económicos, sino también beneficios sociales, aportar al medio ambiente con respecto a no generar más papel o agua. Yo diría que una empresa responsable, seria, nosotros estamos seguros que vamos a ser un player importante en la industria, al menos a nivel Latam, y eso nos inspira a seguir adelante y crecer con nuestra empresa.
Maravilloso. Y los próximos pasos, entonces, aquí en lo que queda del 2023, aparte de duplicar la venta, ¿en qué van a estar enfocados?
Hay un proceso que los dejo invitados a toda la startup, de un servicio nuevo que tenemos, que te permite llevar, nosotros hemos hablado con la gente de la CMF, hemos hablado también con gente que regula este tema, de poder generar directorios digitales o la asamblea en forma remota, pero que puedas votar electrónicamente, puedes firmar electrónicamente, se hace la minuta automáticamente, facilitar ese proceso. Esa es la invitación de este primer semestre o trimestre, que todas las startups y empresas medianas y grandes, si quieren, sumarse a un proceso de... que la gente participe. Piensa que ese servicio puede estar mañana en las comunidades de edificios, donde el vecino pueda participar con su teléfono y sea legal. Nosotros, al ser una entidad que está regulada por el Ministerio de Economía, podemos dar fehacientemente la persona que está asistiendo a ese servicio remoto de forma válida. Entonces, tú puedes comprar acciones sin tener los 2 testigos a través de esta herramienta. Entonces, este año es de alguna forma potenciar ese servicio que es un spin-off que nace de talento al interior de la empresa y lo vamos a potenciar.
Bueno, increíble. No solo tienen stock options, sino que también materializan las ideas innovadoras que surgen adentro de las empresas y que sin duda pueden, de repente, se terminan convirtiendo en el modelo de negocio más importante dentro de la misma empresa. Como que uno va pivoteando, ¿cierto?, a distintas cosas y se va adecuando a lo que el mercado va necesitando. Y eso es la importancia y lo bonito de las startups, de esa agilidad que tenemos para poder anticiparnos y responder de manera rápida con el cliente siempre al centro. Muchísimas gracias, Rafa, por toda la información. Felicitaciones por todo lo que han logrado, sin duda. Increíble la historia de eDigital. eDigital. ¿Y dónde los podemos encontrar? Recuérdanos, por favor, la página web, redes sociales para poder seguirlos.
eDigital.global es una, y la otra es Signapis o Signapis.com, que es la que está, de alguna forma, la que tú puedes integrar a cualquier proceso y que está acreditada, etcétera. Pero son nuestras dos grandes marcas, que ambas son de eDigital. Pero Signapis es la que está acreditada ante el Ministerio de Economía.
Maravilloso. Así que todos los que están aburridos de seguir firmando papeles, o los que no están tan seguros con el nivel de seguridad de las plataformas que estén actualmente usando, pásenle el dato a su jefe o a la persona que tengan al lado que pueda decidir algo así, y entren entonces en eDigital.org.
No, eDigital.global.
Eso, global. Buenísimo.
Y Signapis.com, esa.
Sinapsis, de letrear.
Signapis. Signapis es de Signapis, SignapisS.com. Que es de firma en inglés con la API. Y que en rigor es para que nosotros vamos a estar por detrás y no aparecen desde tu propio portal, podrías firmar.
Maravilloso. Buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo y suerte en todo. Que dupliquen la venta.
Encantado. Muchas gracias.
Que estén bien. Nos vemos. Chau. Oye, qué chora las historias de los emprendedores. Dan ganas de volver a emprender, ¿cierto? Que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todas. Y estás comenzando tu emprendimiento y ya tienes una empresa, necesitas aumentar tus ventas, sé parte del programa Pymes para Chile y accede a beneficios, asesorías, webinars y distintas iniciativas desarrolladas para potenciar tu empresa. Inscríbete en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme, Banco de Chile, el banco de las pymes. Oye, nos vamos al tercer bloque y ya estamos de vuelta aquí en Emprendete. Vamos y volvemos.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Muebles Beco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel Empresas. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en ce.entel.cl. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la medicina alopática, en donde cada vez se encuentran más aliados. En el caso de la cannabis medicinal, cada vez son más fuertes las evidencias científicas que apoyan su utilización en determinadas situaciones, como en tratamientos de epilepsia, dolores crónicos, Parkinson, esclerosis múltiple, autismo, estrés postraumático, entre otros. Los tratamientos con cannabis son un tremendo aliado como complemento a la medicina alopática tradicional, permitiendo a los pacientes poder mejorar resultados terapéuticos y disminuir el uso de medicamentos convencionales con menos efectos colaterales. Hablando de esto, tenemos a Patricio Aguirre, socio fundador de Lopa Pharma y químico farmacéutico. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás, Patricio?
Buenas tardes, un gusto de conocer.
¿Cómo nace, Patricio, Lopa Pharma? Cuéntanos un poco acerca de esto.
Bueno, dentro de mi bagaje profesional entré a trabajar en el 2017 en una compañía canadiense de cannabis como director regional de asuntos regulatorios. Estuve en Canadá en un entrenamiento durante bastante tiempo, donde aprendí todo el mundo del cannabis. Yo siempre había trabajado en la industria farmacéutica tradicional, en la alopática, y conocí el cannabis, que para mí antiguamente no era un medicamento. Y aprendí a conocerlo, tuve conversatorios con pacientes, con médicos, y ahí conocí realmente el mundo del cannabis farmacéutico. En Canadá era legal en ese tiempo el cannabis farmacéutico, posteriormente se legalizó el uso adulto o el uso lúdico, pero yo me dediqué al tema del cannabis farmacéutico. Con el tema de la pandemia, la compañía cerró sus operaciones en Latinoamérica y yo decidí emular el modelo de esta compañía en Chile y creé Nova Pharma junto a unos socios en Chile y ahora en diciembre en Perú. Y la idea es darle accesibilidad a los pacientes y a los médicos con cannabis grado farmacéutico. O sea, no usar cannabis como una hierba, con autocultivo o con cultivos colectivos, sino entregar materias primas de calidad farmacéutica que le aseguren a los pacientes un producto que le garantice seguridad, calidad, eficacia y trazabilidad.
¿Y cómo funciona la medicina canábica en la salud?
A ver, todavía existe el estigma de del cannabis, ¿no es cierto? Pero poco a poco se ha ido abriendo en Chile y en muchos otros países. Y realmente el crecimiento de la compañía, nosotros partimos en 2020, el crecimiento que tuvimos en 2021 con las labores que hicimos de educación, tanto a médicos como a pacientes, de investigación, colaborando con universidades para que hicieran investigación y desarrollo con productos de cannabis, el crecimiento ha sido realmente abismante. Hemos crecido más de un 4.000% entre el 2020 y el 2020. Eso nos ha permitido generar un volumen de prescripciones bastante grande. Y hemos hecho asociaciones con farmacias que preparan los medicamentos en base a cannabis. Primero partimos con farmacias pequeñas y ahora hicimos convenio con farmacias OMA. Los productos grados farmacéuticos los pueden encontrar los pacientes en farmacias OMA y en otras farmacias más grandes.
¿Cuáles son los tratamientos que suelen frecuentar los pacientes?
Principalmente dolor, en humanos, vamos a dividir humanos y veterinarios. En humanos, dolor, autismo, fibromialgia, esclerosis múltiple, apetito en pacientes con cáncer terminal, que bajan mucho de peso, ¿no es cierto? Ansiedad, estrés postraumático, como tú lo decías. La cantidad de patologías con que tú puedes tratar con cannabis es bastante amplia. No porque el medicamento sea una panacea, sino que la combinación de cannabinoides es la que te permite adecuar a ti el tratamiento a la enfermedad que tú quieras.
Y en general tú decías que son como productos que usan la cannabis como en su producto final. Pero, por ejemplo, cuando hablas de generar apetito en un paciente con cáncer, ¿cuál es el producto? ¿Es una gomita? ¿O incluso ustedes no van a recomendar enrolar un pito de marihuana y fumárselo? ¿Cuáles son como los distintos productos?
Lo que nosotros importamos y entregamos a las farmacias, que son materias primas grado farmacéutico, son resinas de THC, de tetrahidrocannabinol, que es el componente psicotrópico de la marihuana, que te pone high, y cannabidiol, ¿no es cierto? Que es un componente que no es controlado. Las combinaciones de estas resinas en las proporciones que el médico prescribe es lo que te permite hacer el uso. Entonces, por ejemplo, quieres una resina, un producto que sirva para el apetito, das partes iguales de THC con CBD, porque el CBD es lo que produce el bajón, que le llaman, o la pálida, ¿no es cierto?, los que fuman marihuana, y les produce apetito. Pero esta combinación, entonces, de THC con CBD en partes iguales, es lo que le permite al paciente que le dé hambre, y ese hambre le va a generar aumento de peso. Además, por ser psicoactivo, ¿no es cierto?, le permite a la persona estar más contenta, más alegre. Entonces, aparte de tratar el hambre, el dolor, además mejora la calidad de vida, porque la persona anda contenta.
Maravilloso. ¿Cómo realizar estos tratamientos con uno en paralelo de las medicinas convencionales? ¿Cómo integro un tratamiento clásico con este?
Bueno, el hecho de la medicina canábica se llama medicina integrativa. ¿Por qué? Porque te permite a ti complementar o integrar al tratamiento tradicional de medicamentos alopáticos con cannabis. Y esto tiene varias ventajas. Por ejemplo, el uso de cannabinoides para el tratamiento del dolor le permite al médico experto en cáncer bajar las dosis de opiáceos, que son productos que se usan para el tratamiento del dolor, pero tienen muchos efectos secundarios. Dentro de ellos, el principal es la adicción, la incontinencia urinaria, la parálisis respiratoria.
Perfecto. ¿Cómo solicito una atención y cómo funciona la primera consulta?
Mira, Lopa Pharma, que es una empresa que aparte de importar materias primas farmacéuticas, es un facilitador entre pacientes y médicos. Entonces, en nuestra página web, www.lopafarma.com, Lopa Pharma es con PH, el paciente va a encontrar un montón de centros médicos canábicos y médicos canábicos que atienden en todo Chile. Entonces el paciente solicita su consulta donde él quiera, Fundación Daya, Latinoamérica Reforma, Receta Canábica, Mariamet, etcétera, hay muchos. El paciente solicita la consulta con el médico, ya sea presencial o virtual, un médico lo atiende, le extiende una receta, y con esa receta el paciente nos la hace llegar a la farmacia, también a través de la misma página web, o va a una farmacia humana y la despacha.
Perfecto.
Ese es el punto.
Y en términos de precio, para cerrar, la mayoría de las personas le tienen mucho miedo finalmente a los precios en algún tratamiento, sobre todo si se trata de enfermedades difíciles como el cáncer y todos los remedios que están ligados, que son caros finalmente para poder mantenerse uno bien estable. ¿Cómo son los precios de la medicina canábica? ¿Son precios accesibles o no? Porque uno diría, a ver, esto que sale de una hierbita, pero que igual tiene todo un tremendo proceso y todo para lograr finalmente convertirse en el producto final y ser de utilidad. ¿Cómo andan los precios? ¿Son precios accesibles o son muy caros?
Son precios accesibles. Esos productos son bonificados por la ISAPRE en los pacientes que tengan ISAPRE. Pero vamos a hacer un comparativo.
Dale.
Los productos farmacéuticos de cannabis con registro sanitario en Chile, por ejemplo, Sativex o Etriolex, que se usa el primero para la esclerosis múltiple y el segundo para la epilepsia refractaria. El Sativex cuesta en Chile $1,500 un frasco de 10 ml. Al mes se consumen 3. O sea, son $4,500 de un medicamento en base a cannabis. Este mismo producto en un recetario magistral a ti no te va a costar más de $140. O sea, un décimo del valor. Epilepsia refractaria, un producto que se llama Epidiolex, ¿no es cierto? En el mercado se vende en $500,000 el frasco. El nuestro vale 102. Eso es una comparación de cannabis con cannabis. Y si comparamos cannabinoides con opiáceos, el tratamiento con morfina, fentanilo y todos los derivados opiáceos para el tratamiento del cáncer, al usar cannabinoides, la cantidad de opiáceos que va a consumir el paciente va a bajar mucho y el costo del tratamiento para dolor va a bajar mucho. De hecho, las unidades de dolor de la clínica Santa María, de la clínica alemana, están comenzando a utilizar medicamentos canábicos para bajar las dosis de opiáceos en su paciente.
Maravilloso. Sin duda, hay que abrir la mente y dejar de asociar, sin duda, la cannabis a algo como que genera adicción, la droga, bla, 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 sino que ver los beneficios de esta planta que ha ayudado a tantas personas por tanto tiempo y que todavía es un tema que cuesta que uno se suelte y que pueda hablar con naturalidad. La importancia de la integralidad, finalmente, de ambos tipos de medicina para lograr lo único que queremos, que la gente esté bien, que estén sanas, que estén contentas, que no tengan dolor y que traten de vivir lo que les queda de la mejor forma posible. Oye, Patricio, muchísimas gracias por toda la información. Tremendo dato, sin duda, para todos los auditores. Así que ya saben, recordemos la página web, www.lopafarma.com.
El farma es con PH.
Lopafarma.com. Buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos
gracias
la próxima.
Gracias a ti.
Sí, chao. Oye, y eso sería todo por hoy. Como siempre, quedan invitados a volver a escuchar el programa aquí en la 92.1, descargando el podcast, entrando en radioagricultura.cl, buscan Empréndete, y quedan invitados a escuchar las noticias para estar atentos a la actualidad nacional e internacional aquí en la 92.1. Nos encontramos, como siempre, el próximo sábado a la misma hora. Que estén bien, un abrazo. Chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Comunidad de Empresas de Entel Empresas.